Oremos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias esta noche por poder estar en la iglesia, poder una vez más abrir las Escrituras y oramos que tú nos visites, Señor. Te pido para que tú nos ayudes a expandir nuestro entendimiento con respecto a lo que tú esperas de nosotros en cuanto a un avivamiento. Bendice, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las predicaciones o de las verdades que han de enfatizarse para los últimos días es la realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno piensa en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y uno pues sabe que va a venir y bueno, va a venir. ¿Sí? Pero debe ser algo que nos tiene que tener en expectación. Él viene por nosotros en cualquier momento. Y eso debe avivar nuestro corazón. Hay un himno que conocemos, Iglesia de Cristo. ¿Se acuerda cómo dice la letra de ese himno? Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor. ¿Cómo es? ¿Eh? Viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad con fervor, sin temor, que está con nosotros el Consolador. ¿Y qué dice la tercera estrofa? ¿La tienen ahí? ¿No? Bueno, no lo recuerdo. ¿Cómo dice, hermano? Es el 121, aquí se los leo para... Me acuerdo, hasta ahí me llegó la memoria. 121-22. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar, esperando, es su anhelo mejor. Amén. Y esto lo vemos, hermanos, desde... Recuerden ustedes la similitud que hay en los días de Noé con los días del Hijo del Hombre. Hay una similitud. Como en los días de Noé, así sería en los días del Hijo del Hombre. Hay en el trasfondo o como precursor de los días de Noé, encontramos a un hombre que caminó con Dios, sabemos, Enoch. Pero no solamente se dice en la Biblia que de Enoch que caminó con Dios, también de quién se dice que caminó con Dios. No, de Elías no se dice, aunque creo que caminó con Dios, ¿verdad? Pero se dice específicamente, ¿quién más? Noé. En Génesis capítulo 6, vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Dónde? Bueno, él sí vio muerte, pero se dice que caminó con él. Una cosa es que fue traspuesto, Enoch fue traspuesto. Pero de ambos se dicen que caminó con Dios. En Génesis 5:22 se nos dice que caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Pero en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y... con Dios caminó Noé. Entonces, en la similitud de estos días, no solamente encontramos la similitud con el hecho de las condiciones de violencia, de apartamiento de Dios, de que los hijos de Dios habían tomado de las hijas de los hombres mujeres y... y que toda carne, el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Sabemos que eso es evidente, la condición de los días en los que vivimos. Pero también en cuanto a similitud encontramos esta realidad de que tenemos que aprender de estos hombres de los días de Noé para aprender nosotros cómo vivir para con Dios en estos últimos días. En estos días específicamente de maldad. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. En estos días de compromiso, los hijos de Dios tomando de las hijas de los hombres. En estos días de que toda carne ha corrompido su camino. ¿Qué vemos? ¿Qué verdades vemos para nuestras vidas que deben ayudarnos? Bueno, una que es la importancia de caminar con Dios. Desde Enoch, dos generaciones anteriores. O tres. Tenemos Noé, su padre Lamec, su abuelo Matusalem y su bisabuelo Enoch. Es interesante que Noé, por supuesto, conoció a Matusalem, porque el día que se inició el año que inició el diluvio fue el año que Matusalem murió. Su padre, Lamec, había muerto unos años atrás y conocieron ellos a Enoch. Lamec, a su abuelo Enoch, lo conoció por unos años, pero Noé no tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Enoch. Pero heredó su fe en la vida de Matusalén. Yo creo que Matusalén era un hombre piadoso. 969 años, se conoce como el hombre que más años vivió, ¿verdad? Pero fue un hombre espiritual. Y su hijo Lamec, cuando tuvo a su hijo Lamec, vivió a Matusalén y le puso por nombre Lamec, y Lamec era un hombre espiritual también que le puso por nombre a Noé. Noé, porque él decía, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Entonces, vemos aquí algo que debe ser una característica de los últimos días para los creyentes. También lo vemos en los mensajes de las iglesias. Alguien me comentaba esta semana, pastor, deberíamos estudiar el libro de Apocalipsis y para entender esto de los mensajes de las iglesias. Y sí, es cierto, lo hemos estudiado otras veces. Pero quiero sencillamente mencionar esto. ¿Qué quiere decir eso de los mensajes de las siete iglesias? Hay que entender que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribió de una manera cronológica. Es decir, va una cosa tras otra. Una de las cosas que encontramos gramaticalmente es la conjunción kai en el griego, que es i. Y es como un libro que se va desenvolviendo. Es historia profética el libro de Apocalipsis. De sus 22 capítulos, 21 capítulos son historia profética, es decir, historia que va a suceder. El capítulo 1, Juan el apóstol tuvo un encuentro o vio una visión de Cristo. Él es el que andaba en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias. Él es Cristo el que tiene las siete estrellas en su mano, que son los pastores de las siete iglesias. Entonces Cristo le da una revelación. El libro de Apocalipsis se llama Revelación, Revelaciones. Y se dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y que Cristo dio a un ángel, dio a través de un ángel a su siervo Juan. Entonces Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es literalmente Cristo hablando con Juan en esa visión y diciéndole características y condiciones particulares de siete iglesias. Esas iglesias que se denominan por la ciudad en la cual se ubicaban, no es por un nombre de la iglesia Montemoria, la iglesia fulana de tal. No, era por la ciudad. Es Éfeso, Esmirna, ¿cuál era? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y usted va a encontrar 4 mensajes en el capítulo 2 y 3 mensajes en el capítulo 3, en ese orden. Eran iglesias que existían en el tiempo de la revelación de Apocalipsis, o de que Juan recibió esta revelación, en el área de Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía. Estaban ahí conformadas, como manecillas de reloj iba así Éfeso, como si el Señor hubiese pasado una por una, geográficamente así se encuentran. Y el Señor da mensajes que estoy seguro en la revelación o al en la porque este libro de Apocalipsis o esta revelación llegó a manos del pueblo de Dios, al punto que después de 2000 años lo tenemos con nosotros. Y fue un mensaje particular para la iglesia, pero también queda plasmado como mensajes para que ayuden a la vida espiritual de los creyentes a través de la historia. Pero es interesante cuando se analiza esos mensajes 2000 años después o 1900 años después y uno ve la historia de la iglesia. Uno puede prácticamente ver en esos 7 mensajes periodos particulares de la iglesia en estos últimos 2000 años. Es una historia profética. El periodo de la iglesia de Éfeso, que significa relajamiento, es el primer periodo de la iglesia. Es una buena iglesia, pero poco a poco el Señor tenía algo contra ella. Dejó su primer amor. Era celosa, pero poco a poco empezó a dejar su primer amor. Después viene la iglesia de Esmirna, que viene de la palabra mirra, que implica un ungüento para sanar heridas, para refrescar heridas. Y es una iglesia que no se dice nada malo de ella, pero se dice que va a sufrir. Y Cristo le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y representa el periodo de la iglesia justo después, tal vez, de la muerte del último de los apóstoles o de sus discípulos de los apóstoles, y es la iglesia que habría de ser perseguida y fue perseguida por el Imperio Romano. Los primeros 3 siglos de la iglesia. Luego, la persecución a los cristianos cesó. En el 313 a.C., el emperador Constantino establece un edicto. El edicto de Milán, donde él decretaba que ya debía cesar la persecución de los cristianos. 70 años después, el emperador Teodosio establece un edicto en el cual el cristianismo vendría a ser la religión del imperio. Entonces el cristianismo, de ser perseguido, se convierte en la religión del imperio, pero eso permite que muchos se identifiquen con el cristianismo, pero solamente por un compromiso social o político. Y es el periodo de la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio con el pueblo, en el cual empezó a haber una unión entre aquellos que no eran creyentes y se hacían pasar como creyentes. Era lo más natural. Es similar a la parábola, y también hay una similitud con las parábolas de Mateo 13. Es similar a ese árbol. Ese arbusto que se hacía un árbol y venían las aves de los cielos y hacían sus nidos en ellos. La historia de la iglesia. Luego viene la iglesia de Tiatira, que representa precisamente cuando usted sabe de esa apostasía o desviación del cristianismo y su compromiso político, su ceremonialismo. sus jerarquías sacerdotales. Ahora ya hay un líder, una cabeza de la iglesia que empieza a tomar el lugar de Cristo. La iglesia se convierte en un monopolio, si podemos decirlo así, en una opresión sobre sus súbditos. Los mantiene en ignorancia. Es un opresor sobre aún gobiernos, reinos. Nada se tendría bendición si la iglesia no participaba de eso. Y empieza a conformarse lo que sería la Santa Iglesia o Madre Iglesia Católica, como una Jezabel que empieza a mezclar la verdad con la mentira. Así como Jezabel trajo la adoración a Baal al pueblo de Israel. Como esa mujer que se pintaba con sus ojos con antimonio para dar una apariencia. Y ese representa el periodo de la iglesia de Tiatira, opresión femenina. Después, en 1517, vino el periodo de la Reforma. De la iglesia católica, Dios salvó hombre por un encuentro personal con el Señor Jesucristo, por un estudio personal con las Escrituras. Hombres aún pre-reformadores como Juan Haas, hombres como Juan Wycliffe, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, que vinieron a reformar o a poner, a tomar una posición firme en contra de la mentira, de la falsedad de la iglesia. Y es el periodo de la iglesia de Sardis. La iglesia de, el nombre Sardis significa remanente o significa la regla para tomar medidas, como una medida, una vara para tomar una medida. Ahora en ese tiempo tomaron la vara para tomar una medida correcta de qué creer. Era el tiempo de la iglesia, de la Reforma. Pero sus obras no eran perfectas, dice la palabra del Señor allí. Había muchas necesidades. Y después de la Reforma hubo un avivamiento, pero tristemente después justo de la Reforma viene en la historia lo que es el periodo de la Ilustración, donde el hombre empieza a confiar más en su razonamiento. Y hay la necesidad de un avivamiento espiritual en los años 1700, 1800. Y representa a la iglesia de Filadelfia. Movimientos espirituales entre los metodistas, los puritanos. La iglesia de Filadelfia no se dice nada malo. Es una iglesia que reconoce al Señor. Pero después viene el último periodo de la iglesia. Y es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia que ha tenido una buena influencia. Un buen legado histórico. Aún lo vemos en el fundamentalismo, en la separación que hizo del liberalismo que se infiltró en las iglesias, en su lucha contra la neortodoxia y el liberalismo en los primeros años del siglo XX. Pero para mediados del siglo XX, del mismo fundamentalismo o evangélicos, que en aquel tiempo ser evangélico era ser fundamental, hubo una división. Hubo unos que se llamaron unos neo, más que se llamaron, ellos propusieron una nueva manera de evangelizar o de proclamar la verdad. Ya no había que ser tan estrictos, ya no había que separarse de los liberales. Ahora habría que tratar de ganarlos por medio del diálogo, por medio de nuestra relación con ellos. Y fue en 1948 donde inicia lo que es el nuevo evangelicalismo, y es una separación de del fundamentalismo en la iglesia. Hubo un avivamiento en el fundamentalismo, especialmente el fundamentalismo entre los bautistas independientes, pero poco a poco hemos visto cómo las iglesias fundamentales aún hoy en día son más iglesias fundamentales con tintes neoevangélicos, al punto que se les llama pseudo fundamentalistas, pseudo falsos fundamentalistas o neofundamentalismo. Y encontramos la realidad allí cuando Cristo habla de la iglesia de la Laodicea. Encontramos que esta iglesia, dice la palabra del Señor allí, que dice: soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia donde el pueblo gobierna. Laodicea significa democracia, gobierno por el pueblo. Es similar al tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se cumple lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, que llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán, se van a buscar maestros para ellos, pero maestros conforme a sus concupiscencias. No alguien que me diga cómo vivir, sino que me ayude a justificar cómo vivir, cómo vivo mi vida cristiana. Y aún Cristo está fuera de la iglesia y Él está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo, Él está fuera de la iglesia. Todo esto para decir, a eso me refiero cuando hablamos que estamos en los últimos días, en el último periodo de la iglesia, de la Laodicea. Es el último, los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 4. Dice la Biblia que Juan escucha una voz que dice: subid acá. Y es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces hay una visión allá en los cielos, Dios sentado en su trono, 24 ancianos con tronos alrededor de él, 4 seres vivientes con tronos alrededor de él. Luego hay un libro y no se hallaba quién era digno de abrir ese libro, y está el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, un cordero como inmolado, el único que se reconoce como digno, ¿verdad? Apocalipsis 4 y 5 es esa visión de lo que sucede en el cielo después del arrebatamiento. Cuando Cristo, por eso es que decimos que justo en el arrebatamiento de la iglesia es cuando iniciará la gran tribulación, porque es cuando Dios da ese libro que tendrá que ser abierto, y Cristo es el único que podrá abrirlo, y empiezan los juicios en Apocalipsis capítulo 6, y como le digo, va cronológico, va juicio y juicio, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y así cada uno cronológicamente. ¿Cuál es la característica de la iglesia en estos últimos días? Es una iglesia que se ha comprometido, los hijos de Dios han puesto su mirada en las hijas de los hombres que son hermosas. Ha habido mezclas, el mundo está, ya vemos cómo está, hay una apostasía en la iglesia. ¿Y qué requiere la iglesia verdadera, el remanente del Señor, para un avivamiento espiritual? Bueno, lo vemos, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso habla, sí, un comer con Dios, un caminar con Dios, como lo vimos en Enoch, como lo vemos en Noé. Aún el mensaje de Noé, pues él estaba, por años caminó con Dios, pero vemos un mensaje aparte del caminar con Dios, y es esta realidad de esperar la venida del Señor. Miren por favor conmigo en Judas y el versículo 15, Judas 15, Lo que dice aquí la palabra del Señor. Bueno, voy a leer desde el versículo 14. Y es interesante porque en Judas nos está hablando Judas de que han entrado ya en la iglesia. Ahora, Judas escribió en el 75 después de Cristo. Estamos hablando de, ¿qué estamos hablando? ¿40 años? ¿45 años después de que Cristo murió y resucitó? Y ya se habían introducido en la iglesia hombres impíos que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjense, por favor, el libro de Judas es uno de esos estudios muy, muy interesantes, amados hermanos. Versículo 3, mire lo que dice, lo hemos leído otras veces, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué le ha sido necesario a Judas exhortarnos a contender por la fe? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Han entrado por la puerta de atrás, no nos hemos dado cuenta. Se han metido a nuestras casas, se han metido a nuestras iglesias, se han metido en nuestros libros. Es muy interesante, hoy en día uno tiene que tener cuidado hasta qué libro lee, cómo lee. Ahora que he estado, tengo en mi biblioteca muchos libros, libros que a veces no me encuentro, a lo mejor me encontraba en los thrift store o en una yard sale, ¿verdad? Un libro religioso, ¿verdad? Y le veía, ok, comentario, y me pasó ahorita con un comentario del libro de Jueces y de Ruth, y ahorita estoy dando mi clase, y interesante, no lo había ojeado ese libro, y empiezo a leerlo, y bueno, rápido pude darme cuenta que era un escritor neortodoxo. Precisamente por eso, porque en el momento, esta mañana yo les decía, este hombre de Adoni-Bezek, ¿se acuerdan de Adoni-Bezek, de los 70 reyes que estaban debajo de su mesa? Y este hombre decía, esta es una expresión hiperbólica. No es posible que 70 reyes estuvieran debajo de su mesa. Y dije, ahí rápido se da uno cuenta que no está considerando literalmente lo que dice la palabra de Dios. Se han metido encubiertamente. Y tenemos que contender ardientemente por la fe. Se han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados, dice el versículo 4 de Judas, para esta condenación. Son hombres impíos que convierten en libertinaje, transforman en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, mire lo que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, o sea, está poniendo ejemplo de estos hombres que han negado la fe. Hombres que han negado, versículo 4 al final, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. De todas maneras, Dios tiene, me da su gracia. O no es cierto esto que Dios dice. Y no. Bueno, pone aquí el ejemplo que Dios, versículo 5, cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿a quién destruyó? A los que no creyeron. Aún, ¿qué me puede decir de aquellos 10 espías que Dios mató? ¿Cómo murieron? En pecado deliberado, en incredulidad deliberada. Coré y su séquito. Aquellos 250 eran, sí, a los cuales la tierra se los tragó. Destruyó a los que no creyeron. Hay aquellos que o han dicho creer, no han creyeron, o han creído y han negado la fe. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ah, también con los ángeles sucedió, sí. Ellos estaban en la misma presencia de Dios, estaban en el cielo y negaron la posición que tenían. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquello en donde Dios los había establecido, los había creado con un propósito. Los había establecido allí en el cielo, era su propia morada. Yo hace poquito, no sé si, bueno, no tiene caso que mencione eso, pero lo que quiero decirles es, lo decía la otra vez, mi voluntad no está sellada. Yo tengo la capacidad mientras viva de negar a Dios, de apartarme de Dios. Usted puede imaginarse ángeles abandonando su propia morada. Es apostasía, esto es apostasía. Versículo 6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores. Y está hablando de quién, de estos hombres que han entrado encubiertamente. Y así, similar a Sodoma y Gomorra, estos soñadores mancillan la carne, manchan la carne. En el versículo 7 dice que Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Entiende lo que es eso? Strange flesh, le llama la King James Version. Carne extraña. Se fueron detrás de carne extraña. Una relación perversa. Con un sexo que es el mismo sexo. Eso es extraño. Eso es perverso. De la igual manera, estos hombres. Usted puede saber que hoy en día, usted sabe, pero si no lo sabía, hay iglesias donde casan, iglesias cristianas donde casan homosexuales. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mancillan la carne, rechazan la autoridad. Versículo 8, perdón, y blasfeman de las potestades superiores. Aún hay iglesias donde blasfeman de las potestades superiores. Aún reprenden a Satanás. Y aquí se nos dice que ni aún el arcángel Miguel, así dice el versículo 9, cuando contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hace años predicábamos un sermón de estos tres temas: el camino de Caín, el error de Balaam, la contradicción de Coré. Son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape era bien la palabra agapao, amor incondicional. Ágapes eran aquellas reuniones de amor genuino entre los creyentes. Y estos, sin saber quiénes son, y empiezan a hacer manchas, se entrometen, afectan, que comiendo, versículo 12, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y luego dice el versículo 14, de estos también profetizó ¿quién? Enoc. ¿De quién profetizó? De estos apóstatas. En los días de los tiempos de Noé, o precursor de los días de Noé, Enoc enseñó de la apostasía. Por eso uno de los temas de que debe estar constantemente para enseñarnos y a guardarnos y estar alertas es predicar en contra de la apostasía de nuestros días. Pero el tema de esta noche es otro que aquí se nos dice, que también Enoc expresaba, mire el versículo 14 otra vez, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es interesante, Enoc habló de la venida de ¿quién? Del Señor. Él caminó con Dios. Él llegó a un momento en que fue traspuesto, y es un tipo precisamente de cuando el creyente será traspuesto. Y vendrá el Señor, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sin duda era un predicador fuerte, Enoc, ¿me cree? ¿Cuántas veces usa la palabra impíos ahí? Por lo menos 4 veces, ¿no? Ni 15. Dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero Enoc recordó esto: vino el Señor viene, el Señor vendrá a hacer juicio. Sin duda, los días de Enoc no eran días fáciles, no eran días fáciles. Los días de Noé no eran días fáciles. Días de maldad, días donde el pensamiento del hombre era continuo solamente el mal. Y donde se fomentaba o se enseñaba por los hombres de Dios la verdad: el Señor vendrá. El Señor vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. ¿Cómo vendría el Señor? Probablemente no sabía los detalles. ¿Cómo vendría el Señor? Sabemos que el Señor no vendría en los días de Enoc ni en los días de Noé, sino hasta los días del Hijo del Hombre. Sí, los últimos días. Estamos en espera de su venida. Pero aún así, como es la similitud de estos días, también en los días de Noé estaba la realidad. Ya viene. No, Enoc no sabía cómo el Señor vendría. Ahora, si es que Enoc habla, y esto hay un cumplimiento en que el Señor vendría un día para hacer juicio contra los hombres impíos en los tiempos de Enoc, pero también esto es, se cumpliría en los días venideros y en los días próximos que estamos, cuando el Señor vendrá y comenzará el tiempo de la gran tribulación y Dios juzgará a los impíos. Yo creo que esto tuvo un cumplimiento primario, esto que Noé decía, en la venida del juicio del diluvio. A Noé se le dijo que el Señor vendría. Pero vendría con juicio. Es muy interesante el nombre que Enoc le puso a su hijo. ¿Quién dijimos que era hijo de Enoc? Matusalén. ¿Sabe lo que significa Matusalén? Significa su muerte lo traerá. Eso es lo que significa. Y curiosamente, el año que Matusalén murió fue el año en que vino el diluvio. El Señor vendría. No vendría a... De alguna manera representa el arca, el Señor, el tipo de Cristo, rescatando del juicio a los suyos. Sabemos que eso aún representa nuestros días. Solamente 8 entraron al arca. Debemos estar esperando dentro del arca, en el arca, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá, el Señor vendrá. Esa es una verdad que tenemos que tener presente. Pero, ¿qué debemos hacer con esta verdad como cristianos? Miren Hebreos capítulo 3, capítulo 9. Y esto lo hemos mostrado otras veces, pero queremos enfatizarlo una vez más, hermanos. Hebreos 9, versículo 28, dice así también. Hebreos 9, 28, escuchen, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los que le esperan. Miren, por favor, Filipenses. ¿Es Filipenses? Sí, creo que es Filipenses. Miren Filipenses, el capítulo 2, por favor. Capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. ¿Está ahí conmigo, hermano? Mas nuestra ciudadanía está... ¿En dónde, hermanos? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vea por favor Tito capítulo 2. Aún nos dice Tito que la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios, hermanos? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Versículo 13 de Tito 2, 13. Tito 2, 13. ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. ¿Qué significa aguardando? Esperando. Interesante, la versión en inglés traduce looking. Dice looking, viendo, viendo. Estoy viendo por ella, estoy viendo por esa venida, estoy aguardando esa venida. Estoy esperando la venida de mi Señor mientras me aparto del mundo, renuncio a la impiedad de los deseos mundanos, espero. Él viene, Él viene. Vean por favor también en Mateo, encontramos esta verdad y muchos pasajes del Nuevo Testamento. Especialmente en el sermón del Monte de los Olivos, este último sermón del Señor Jesucristo antes de ser crucificado, lo encontramos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vean por favor Mateo 24, Mateo 24. Versículo 37, el 36, Mateo 24, 36, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa velar? Estar alertas, estar despiertos, estar atentos. Versículo 44, o el 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. Luego nos da una parábola de aquel siervo malo que no estuvo preparado, ¿se acuerda? Cuando el Señor vino. Es bienaventurado el siervo que está preparado, que está es fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Versículo 46 de Mateo 24. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y el capítulo 25 empieza con esta parábola de las 10 vírgenes que nos muestran que el Señor vendrá y tenemos que estar preparados. Pero el clamor de la venida del Señor, aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, recibidle, el clamor se oyó a medianoche, a medianoche. Históricamente yo sé que esto es una interpretación solamente, amados hermanos, pero es importante tenerlo presente nosotros. Perdón, se ha interpretado que este es el clamor de cuando empezó a hablarse de la segunda venida del Señor Jesucristo y a entenderse mejor los conceptos de la escatología. Es interesante que los hermanos puritanos, los movimientos del siglo XVII, su escatología o su doctrina de las últimas cosas no encajaba muy bien con lo que se ha interpretado después. Hay una realidad en el libro de Daniel, que el libro de Daniel estaría sellado para el tiempo del fin. Para poder entender los momentos aún de la venida del Señor Jesucristo y los tiempos de la gran tribulación, tenía que entenderse el libro de Daniel. Y justo en un momento de una medianoche, justo cuando estaba todo oscuro, justo cuando aún las vírgenes sensatas estaban cabeceando, cuando el liberalismo estaba en su apogeo en los 1800, hubo un avivamiento espiritual. Hubo un avivamiento, un movimiento espiritual llamado precisamente el fundamentalismo. Curiosamente, la primera conferencia fundamentalista en los 1850 aproximadamente eran cristianos de diferentes denominaciones. No solamente una denominación, se juntaron con carga por sus denominaciones que estaban siendo arrastradas por el liberalismo. ¿Y sabe cuál fue el tema? Es interesante, hay un libro que se llama La Historia del Fundamentalismo. Inclusive da todos los temas que se predicaron en esas primeras conferencias. Y cada uno de esos temas, por toda una semana, tenían que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque su segunda venida, la inminencia, Él viene, debo estar preparado, debo esperarle, debo hacer su voluntad, el tiempo es corto. Aún el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Oh, hermanos, eso trajo avivamiento. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por mi denominación. Tengo que hacer algo por mi familia. Tengo que hacer algo por aún los incrédulos. El Señor viene. El Señor viene. Y esta verdad de la segunda venida es importante para avivar nuestras vidas. Iglesia de Cristo, reanima. tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Hay algunas denominaciones, como por ejemplo la denominación presbiteriana, y hay ciertos distintivos con respecto a la segunda venida. Por ejemplo, el hecho del rapto. ¿Cuándo va a ser el rapto? Los presbiterianos creen que el rapto va a ser a la mitad de la gran tribulación. Son premileniales, pero es diferente. Ellos piensan que de alguna manera va a haber una gran tribulación y la iglesia va a pasar por esa gran tribulación y entonces a la mitad. Y algunos cristianos creen en la segunda venida, pero en sus distintivos no hay la inminencia de la realidad del rapto de la iglesia. Es interesante que en los congresos fundamentalistas existe una serie de doctrinas o un credo doctrinal donde se establece cuáles son los fundamentos de la fe. El fundamentalismo vino a tratar de defender los fundamentos de la fe, aquellas verdades indispensables para que una persona sea salva. Y por eso el fundamentalismo albergó cristianos de diferentes denominaciones. Algunos a lo mejor creían en el bautismo por inmersión, otros por el bautismo por aspersión, pero sabían que eso no era un fundamento de la fe, era un distintivo particular de su denominación. Y en forma particular lo que es el rapto de la iglesia, el rapto se consideró un distintivo, no un fundamento, pero sí un fundamento de la fe. Es la realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían, todos los fundamentalistas creían en la segunda venida. Algunos lo interpretaban a lo mejor, ¿verdad? El Señor vendrá antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, o después de la gran tribulación. Y no con eso estoy diciendo que no hay problemas con eso, definitivamente. Y una de las cosas, y voy a esto, una de las cosas que se pierde cuando un cristiano, tal vez por su sistema teológico, que no cree en la inminencia del rapto o que el Señor viene y debe estar preparado, es que hay una especie de conformismo. El Señor va a venir y bueno, va a pasar esto, va a pasar el otro y vamos a entrar en un periodo de, bueno, pues Dios nos va a ayudar y Dios va a sostener. Y aún los presbiterianos, ¿no?, que creen en la doble predestinación, ¿verdad? Y si he sido elegido por Dios, pues aunque yo pase por el sufrimiento, ¿verdad?, o lo que sea, pues soy del Señor y no hay una inminencia, ¿cómo lo puedo decir?, o un... El estar listo, alerta, urgencia por hacer lo que debo hacer. Oh, amados hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es corto. No dice la Biblia, no dice Pablo, desde el siglo primero, en 1 Corintios 7, dice que aunque los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Y aún él le aconseja, les dice, pues yo a los que están sin casarse, yo les aconsejo que se queden como yo, dice. Porque obviamente el que se casa, pues tiene que ver, pues preocuparse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, o cómo agradar a su mujer. Ahora, no tiene Dios nada en contra del matrimonio, aún Dios dice, honroso sean todos el matrimonio, y es algo honorable, pero obviamente trae responsabilidades. Y lo que quiero decirles, amados hermanos, aunque estamos en un matrimonio, en un hogar, es que debemos vivir con tal urgencia e inminencia de la venida del Señor Jesucristo, de que tenemos que estar preparados y hacer lo que tenemos que hacer por nuestro Dios. Si hay un llamado de Dios para tu vida, no esperar más. Esta semana partíamos en el Nuevo Testamento, Lucas 10, cuando Cristo envió a sus 70, y otra vez esa frase, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Leía un comentarista y decía, bueno, el Señor primero envió 12 y luego y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, gloria al Señor, después envió 70, ya había más que 12, pero todavía había la necesidad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso es precisamente una de las cosas que el avivamiento espiritual que hubo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, la búsqueda de la santidad y la búsqueda de una vida para con el Señor, precisamente brotó y se manifestó en muchos hombres queriendo servir al Señor y yendo al campo misionero. Y quiero decirle, amados hermanos, a veces vivimos como si fuésemos a vivir por toda la eternidad aquí en la tierra. Lo que nos preocupa, lo que nos afana, lo que son la razón de nuestras... Josabat, siéntate bien, por favor. Bien sentado, por favor. Y baje sus pies y eso. Lo que nos afana, lo que nos lleva a tomar ciertas decisiones. Y no es la inminencia. Y todos, de alguna manera somos tentados a eso. Es bueno recordar, hermanos, que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto. Vayamos a ese pasaje que leímos para iniciar en el preliminar, en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15. Oh, esta es una verdad. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Versículo 51. Pero todos seremos. Amén. Transformados. ¿Usted sabe lo que sucederá? 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. ¿Y los muertos en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le voy a hacer un poquito explícito lo que va a suceder. Cuando una persona muere habiendo aceptado a Cristo, en ese momento su alma se va al cielo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Su cuerpo va al sepulcro. Aún si es cristiano y lo creman, no se condena. Pero yo creo que no es una manera honorable de tratar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y siempre que Dios, que vemos en la Biblia, un cuerpo destruido por el fuego, es una evidencia del juicio de Dios. Bueno, pero ese es otro tema. Cuando una persona muere con Cristo, su alma se va al cielo y está con el Señor. Su cuerpo va al sepulcro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida o en el primer evento de su segunda venida, porque hay dos eventos de su segunda venida. Uno de ellos es el rapto. Es lo que estamos esperando. ¿Qué va a suceder? El Señor vendrá de los cielos, Él se detendrá en las nubes, pero vendrán con Él todas las almas que han muerto habiendo confiado en Cristo. Y mientras el Señor se queda en el aire, en las nubes, esas almas descenderán y sus cuerpos se unirán a sus cuerpos y sus cuerpos van a ser resucitados. Y ya con sus cuerpos resucitados subirán a las nubes y se unirán al Señor. Y en ese instante también nosotros, si es que nosotros quedamos con vida, en ese instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Serán no resucitados porque no han muerto, pero sí transformados a la misma esencia de un cuerpo resucitado para luego ser glorificado. Y nos uniremos junto con ellos en las nubes con el Señor para estar con Él para siempre. Y el Señor ascenderá y estaremos allá con Él. Después vendrá un tiempo de gran tribulación y todo lo que menciona en el libro de Apocalipsis. Y al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá. Se le llama con poder y gran gloria. O en su primer advenimiento, no primer advenimiento, primer evento, Él viene por sus santos. Y en su segundo, con sus santos. Vendrá el Señor del cielo, montado en un caballo blanco, y todos sus ejércitos también montados en caballos blancos, y probablemente seremos nosotros para pelear la batalla del Armagedón. Y bueno, hay más detalles de eso, pero esperamos su venida. Esperamos en cualquier momento. Mire versículo 51 de 1 de Corintios 15. No todos dormiremos. Es decir, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh, amados hermanos, sorbida. Se asustaron, sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay más muerte. Ahora en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el sepulcro, oh, el sepulcro tendrá que expulsar a los que están en él, porque el Señor ha venido, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Sí, el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. La muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Lo que viene a punzar, lo que viene a traer muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero igual que en Romanos capítulo 7, ¿se acuerda? Romanos 7:25, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es el mismo sentir aquí: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como el día del rapto, la muerte será sorbida en victoria. El poder del pecado, que es el poder de la muerte, como dice allí, el aguijón de la muerte, que es el pecado. No más pecado. Dios traerá victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todo esto nos lleva a un versículo 58, así. Este es un versículo que se usaba, yo me acuerdo, pues cuando yo empecé en las cosas del Señor y se nos instaba a servir al Señor, a servir al Señor, a servir al Señor, a servir al Señor, y gloria a Dios, hay que servir al Señor, gozo, da a servir a Cristo, amén. Y es un buen himno. Pero ¿cuál debe ser el móvil detrás de mi servicio al Señor? El Señor viene. Así que, hermanos míos amados, estad, siga bien ahí el versículo 58, estad firmes y constantes. Ah, constantes, qué palabra tan importante, ¿no? Estad firmes y constantes. Constantes. Está en tu lugar. No te muevas, creciendo, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, la esperanza de que el Señor puede venir en cualquier momento, la esperanza de ver una persona salva, la esperanza de la razón por la que hago las cosas debe ser mi Señor, y eso no es en vano, amado hermano. Oh, esta noche podamos esperar a nuestro Señor y estar alertas, porque Él viene por nosotros. Amén, hermano. Que eso le avive. Que eso le avive. Que eso le avive. Yo sé que podemos hacer planes y ya estamos pensando en lo que voy a hacer en 2 semanas. O el próximo mes. Y acá ya estoy esperando las vacaciones porque voy a hacer esto. Y bueno, hermano Daniel, se está esperando las vacaciones, ¿verdad? A ver, hermano Daniel. 24 de junio. Pero el Señor puede venir antes. ¿Ya? Yo sé que cuando uno está en vísperas de su boda, uno dice, ay, pues que el Señor se retrase tantito. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que allá en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Pero bueno, aún la espera de nuestro amado, un gozo por encima de aún casarte con alguien a quien tú amas. Nuestro Señor debe ser lo superlativo en nuestras vidas. Oh, amados hermanos, verdaderamente necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento. A nuestro hermano decía, y su oración, y hermano Arturo, la oración decía, Señor, hemos venido para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Yo escucho eso como pastor y digo, ay, Señor, qué responsabilidad. Yo te pido que tú me enseñes a mí para poder enseñarles a ellos. Pero aún el venir a la iglesia no es para estar listos, amados hermanos. Porque el Señor viene pronto. ¿Qué es más importante? Esta semana, ¿qué vamos a hacer esta semana que sea más importante que nuestro Señor viene? Que pueda yo darme el lujo de quedarme en casa, que no necesito a lo mejor palabra. Ah, es que nuestra vida, nuestra mente está en otra cosa. No está esperando al Señor. ¿No es así? No está esperando al Señor. No está esperando al Señor. Y así queremos levantar generaciones a las cuales les enseñamos que podemos venir a la iglesia en la mañana, pero en la tarde no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los padres que invierten tanto? Y bueno, a lo mejor tengo que decir, invertimos tanto en la educación de nuestros hijos. Y nosotros mismos no somos un ejemplo. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a estar esperando. Abundando. Yo le animo a que lea Primera de Tesalonicenses. Y en cada uno de los capítulos de Primera de Tesalonicenses encontramos a Pablo hablando de la segunda venida. En cada capítulo. Y siempre está diciendo, les animo a que abunden más y más. Y aún el pináculo de ese pasaje o de esa carta en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Se acuerda cuando dice que hoy se me fue de mi mente, pero aquí lo veo rápidamente, hermanos, cuando Pablo les dice 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a ver ese clamor de Pablo, cada capítulo. En 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor. El Señor viene y debes estar. Y es 1 Tesalonicenses 4, es el pasaje que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Abunda, está esperando, haz la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, amados. Gracias a Dios por su palabra. Señor, necesitamos tu dirección, especialmente para cómo vivir en estos últimos días. Ayúdanos a poder entender, discernir lo que es el esperar tu venida, Señor. Oh, Padre, te lo ruego. Te lo suplico, Señor. Danos de tu gracia. Danos de tu bendición. Sé con nosotros. En tus manos nos ponemos. Ayúdanos a darnos cuenta que esta misma noche puedes tú venir, mañana mismo. Y a lo mejor estamos como aquel hombre necio que destruyó sus graneros y se puso a edificar otros graneros y para guardar todo lo que tenía y afanado en esto. Y viene una palabra que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Eso no quiere decir que no debemos prepararnos, Señor, para el día de mañana. Y aún un pecado que Pablo confrontó en la iglesia de Tesalónica, en su segunda epístola de los Tesalonicenses, es el pecado de aquellos que estaban tan confiados que el Señor vendría, que dejaron de hacer nada, o mejor dicho, no hacían nada, andaban ociosos. Pero es que el Señor viene, el Señor. Y no, Señor, tenemos que hacerlo todo como si fuera nuestra última oportunidad, prepararnos. A lo mejor nos prepararemos para una clase y no la daremos porque el Señor nos llevó al cielo, pero nuestro Señor será glorificado al hacer eso. Oh, Padre bendito, ayúdanos a entender lo que es esta verdad y aviva nuestros corazones a través de la misma. Llévanos con bien a casa ahora, Señor. Oramos por nuestros hermanos. Algunos salieron de la ciudad, otros que les extrañamos esta noche. Oramos por nuestra iglesia, Señor. Y oramos por aquellos que están desanimados, fríos espiritualmente, para que tú avives sus corazones. Oramos por aquellos que pasan por pruebas difíciles, Señor. Sosténles. Te lo ruego, Señor. Guárdales. Te lo suplico. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir en esta semana expectantes de tu venida, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Ven pronto. Y ayúdanos a estar listos. Gracias por esta promesa. Oramos por nuestras autoridades, oramos por los hombres en eminencia en nuestro país, en nuestros países vecinos, aún en el mundo, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.